get up and you'll find the rhythms on time. Line after line going straight to your mind, cause hyping the bass is what we're all about. Moving your way through the bass is no doubt. Roll up the groove, melody is essential. Drop the knowledge on this instrumental. Cast your doubts about house music. You got the body, so why don't you use it? Naturally swinging your thing to the song, cause that's how we pump the dance floor for the strong.
W Radio México.
W Radio México.
my nightmare. The shadow in the background of the moor. The unsuspecting victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally if we want. Where you can always find me. And we'll have Halloween on Christmas. And in the night we'll wish this never ends. We'll wish this never ends.
Tonight, I need somebody and always. This sick, strange darkness comes creeping on, so haunting every time. And as I stared, I counted webs from all the spiders, catching things and eating their insides. Like indecision to call you and hear your voice of treason. Will you come home and stop this pain tonight? Stop this pain tonight.
Don't waste your time on me. You're already the voice inside my head. Don't waste your time on me. You're already the voice inside my head.
Estás escuchando W Radio.
Música W Radio.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
8 minutos, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9. Nos encuentran también en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecieron, cómo les fue de lluvias. Estuvo tremendo, se cayó el cielo en la Ciudad de México. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es jueves 30 de marzo del 2023. Arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, pues aquí atentos ya. Este jueves se informó lo que va a ser en materia de violencia y seguridad, y bueno, ayer, por segundo día consecutivo, fuertes lluvias, tormentas eléctricas, granizo, viento, que azotó aquí en la capital del país, desde el Estado de México hasta la capital. Incluso fue cancelado un concierto en el Foro Sol, la línea 9 del metro, Estación Pantitlán, Puebla, Velódromo, que aparecían cascadas adentro del metro, prácticamente inundado. El servicio pues se interrumpió y sobre todo pues miles de personas que iban a este evento musical pues también molestos porque mojados y sin el concierto que se canceló ayer por la noche, además de que también en diferentes zonas como la zona de Iztapalapa, Periférico Oriente, la zona del viaducto con encharcamientos importantes donde cientos de vehículos quedaron varados debido a esta precipitación pluvial. Pero pues seguir atentos, las lluvias van a continuar, estamos en plena primavera, pero ya con estas lluvias que están azotando aquí el Valle de México. De momento, sin mayor problema, encharcamientos sí, en algunas zonas, todavía en Zaragoza, en diferentes tramos que complican la habilidad, al igual que en Insurgentes Norte, a la altura de Éuscaro, a la altura de Montevideo, a la altura también de Canal Gran Canal, en los límites de Venustiano Carranza y Gustavo Madero, así que manejar con mucha precaución esta mañana porque todavía encuentran encharcamientos. Vero, mi reporte.
Gracias, muy importante. Gracias, Víctor Sandoval, esta mañana. Así despierta la Ciudad de México y nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
Vero, muy buenos días a todo el auditorio. Comentarte que las últimas horas hemos tenido varios incendios. El último de ellos ocurrió en una chatarrera ubicada sobre la avenida 18 de Marzo y muy cerca de lo que es la cuna de la Nogalera en Guadalajara, donde se encendió una chatarrera y habían trabajado bomberos durante la tarde. Sin embargo, durante esta madrugada se volvió a reavivar este siniestro y tuvieron que regresar los bomberos. Así que continúan trabajando en ese sitio. Y también hemos tenido por lo menos dos incendios forestales en la zona metropolitana. Uno de ellos ocurrió en el Cerro de Bugambilias, que ocasionó una gran cantidad de humo. Esto en el límite con Zapopan en Tlajomulco. Otro incendio más en el Cerro del Tolotepec, ubicado en Santa Anita de Tlajomulco, donde estuvieron trabajando los brigadistas de la SEMADET, así como también de Protección Civil, y otro más en el municipio de Tala, esto también ya los límites con Ameca, así de que esto ha mantenido el cielo de la zona metropolitana muy contaminado. Inclusive ayer por la tarde se veía completamente gris, y con esa gran cantidad de humo, bueno, obviamente que tenemos muy mala calidad del aire hasta este momento. Así es de que estaremos pendientes de lo que suceda el día de hoy. Vero, muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias, gracias por la información. Te mando un fuerte abrazo, Toño Neri. Que tengas buen jueves.
Hasta luego, buen día.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. El Senado aprobó la comparecencia de Francisco Garduño, titular de Migración, por la tragedia en Ciudad Juárez, donde murieron calcinados 39 migrantes. Latinus reveló ayer por la noche que la estación migratoria que ardió en llamas era vigilada por una empresa de seguridad propiedad del cónsul honorario de Nicaragua, Elías Gerardo Valdés Cabrera. La Fiscalía General de la República solicitará la orden de aprehensión de COA de cuatro personas por su presunta responsabilidad en la tragedia de Juárez. Sin acuerdos en el Senado de la República para elegir a los comisionados del INAI y sin acuerdos en la Cámara de Diputados para elegir a los nuevos cuatro integrantes del INE. Fuertes vientos, tormentas eléctricas, lluvias e inundaciones azotan la Ciudad de México. Las lluvias se filtraron a la estación Ciudad Deportiva de la línea 9 del metro. Y en el mundo, el Papa Francisco se encuentra internado en un hospital de Roma por una infección respiratoria.
Noticias W.
Vamos con los expertos, claro que sí, al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. En un momentito más haremos nuestro tradicional enlace de las mañanas, porque siempre nos previenen, siempre nos alertan de lo que se perfila en cuanto al clima. En un momentito más haremos nuestro enlace. Por lo pronto, le recuerdo que hoy es jueves. No circulan los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces le recomiendo que siga usando el cubrebocas, que use gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente. Le reitero y le sugiero que en todos los lugares públicos siga usando su cubrebocas. Vámonos de lleno a la información.
El clima del meteorológico.
Y están listos en el Servicio Meteorológico Nacional. El agua, los expertos que todas las mañanas nos orientan, nos guían, nos sugieren cómo va a estar el clima. Adelante, buenos días.
Gracias, Dora, buenos días. Te saludo con gusto, igual que a tu auditorio. Y pues bueno, este día estamos siendo todavía afectados, o el norte del territorio está siendo afectado por dos frentes fríos. Bueno, el 45 ya prácticamente en el norte del Golfo de México, colindando con Tamaulipas, y el 46 todavía sobre Baja California y Sonora. Este sistema se desplazará sobre el norte, noreste, noroeste del territorio nacional, dejará algunas lluvias en calidad de chubascos, lluvias aisladas para Baja California, Sonora, Chihuahua, y por la humedad presente en el Golfo de México y la presencia del frente 45 que te digo ya este día dejará de afectar al territorio. Tendremos también chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, vientos también de 80 a 100 kilómetros por hora con tolvaneras sobre Sonora, Chihuahua y Durango por efecto del frente 46, y de 60 a 70 kilómetros para Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. El viento del sur para la componente del Golfo de México de entre 50 a 100 kilómetros por hora y en algunos casos ligeramente menores, pero sí tendremos un día completamente soleado, hacia la tarde algunos nublados por efecto de la humedad presente en el ambiente, y tendremos algunas lloviznas en buena parte del centro oriente y península de Yucatán, pero solo chubascos aislados para, insisto, Baja California, Coahuila, Nuevo León, y lluvias aisladas también para Sonora, Chihuahua, la franja norte del territorio y todo lo que es el oriente, sur y sureste del territorio. Incluso esta mañana se han estado presentando algunas nevadas para la zona norte de Baja California por efecto del frente también, la cercanía del frente frío y la corriente en chorro polar que pues en altura hace su conjugación para tener estas condiciones de frío y humedad, y por supuesto presencia de nieve principalmente en la zona serrana del norte de Baja California. En cuanto a temperaturas, pues se mantienen valores altos de 40-45 para la costa del Pacífico también mexicano, desde Nayarit hasta Guerrero y Morelos, y de 35-40 para zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Pero la capital de la República, sin cambio, con respecto a ayer, bueno, si hay algún cambio, no esperemos este día, no se prevén lluvias tan fuertes como el día de ayer, solo calidad de lluvias aisladas para tanto el Estado como la Ciudad de México, incluso los estados colindantes como Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Eso sí, actividad eléctrica nuevamente se es previsto, vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, y es probable que presenten algunas granizadas también, pero la cantidad de lluvia creemos que sería la menor a la registrada el día de ayer. Bueno, en cuanto a temperatura, el valor 26 a 28 grados esperamos como máximo. Esta mañana amanecemos en 13 grados en la zona del aeropuerto, una temperatura promedio, porque la zona sur y las zonas altas se presentan 10 grados para la zona de Cuajimalpa, Magdalena Contreras, y hacia el norte de la capital, los municipios colindantes, igualmente 10 grados está presentando la zona de Cuautitlán y Tultepec hacia el norte del territorio. Pero condiciones para este jueves.
Gracias, gracias por la información. Estaremos muy atentos y muy pendientes de cómo se desarrolla el clima a lo largo de este jueves. Gracias, Martín Telles, te mando un fuerte abrazo.
Igual, Vero, buen día.
La información al momento.
Mucha información en las últimas horas sobre pues la tragedia que se registró la noche del martes en Ciudad Juárez. De lunes, en Ciudad Juárez ha sido un acontecimiento terrible, terrible por donde le quieran ver. En cuestiones humanitarias, en la administración pública, la responsabilidad del gobierno, del Instituto de Migración, del Instituto Nacional de Migración. Y ayer por la noche, Latinus, Carlos Loret de Mola, reveló en Latinus que el cónsul honorario de Nicaragua es el responsable de la seguridad privada de ese centro migratorio en Ciudad Juárez. ¿qué tiene que ver el cónsul honorario de Nicaragua, el señor Elías Gerardo Valdés Cabrera, en las cuestiones de seguridad de las estaciones migratorias? Ya lo había revelado en otro momento Carlos Loret de los jugosos y millonarios contratos que este gobierno le ha dado a Elías Gerardo Valdés Cabrera en materia de seguridad, siendo el cónsul de Nicaragua en nuestro país. El centro migratorio de Ciudad Juárez, donde ocurrió un incendio y murieron 39 migrantes, estaba siendo vigilado por guardias de servicios especializados de investigación y custodia, CEIXA, empresa propiedad de Elías Gerardo Valdés Cabrera, cuando ocurrió la tragedia en Ciudad Juárez. Se trata del cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León, quien a través de dicha empresa ha obtenido contratos por más de 3,000 millones de pesos por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según reveló anoche Carlos Loret en la emisión de su programa Latinus. Dijo que esta empresa tiene varias denuncias por violaciones a los derechos humanos a migrantes y que 5 de sus empleados están siendo señalados como presuntos responsables y declaran ante la Fiscalía General de la República. Ayer por la tarde ofrecieron una conferencia de prensa varias autoridades, entre ellas la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. A la secretaria se le cuestionó sobre esta empresa de seguridad privada que estaba vigilando el centro migratorio. Ella dijo que no daría a conocer la información, que quería guardar la secrecía como parte de las investigaciones. Sin embargo, ayer por la noche, Latinus señaló en los videos del incendio, se observa claramente a los guardias de CEIXA dentro de las instalaciones, donde también se aprecian agentes del Instituto Nacional de Migración. Además, hay que recordar que Latinus también publicó un reportaje sobre la compañía en cuestión, donde se documentó que el gobierno aumentó la entrega de contratos a CEIXA desde que Valdés Cabrera fue nombrado cónsul en el 2019. ¿Qué diantres tiene que estar un cónsul, un representante diplomático con negocios en materia de seguridad? Con negocios. Un diplomático no está para hacer negocios, sino para representar a su país en determinada nación. ¿Quién le dio estos contratos? ¿Quién se los autorizó? ¿Por qué un extranjero puede venir en calidad de cónsul a hacer negocios, a instalar empresas de seguridad, a responsabilizarse a través de contratos millonarios de temas de seguridad privada? Elías Gerardo Valdés Cabrera es el cónsul actualmente en Coahuila y en Nuevo León y es dueño de la empresa que estaba vigilando la estación migratoria o el centro migratorio donde murieron calcinados 39 migrantes. Muchas explicaciones tiene que dar este gobierno sobre la tragedia, sobre los fallecidos, sobre los responsables y también sobre este caso. Sobre esta empresa que ha obtenido por lo menos 3,000 millones de pesos del gobierno mexicano a este representante del gobierno de Nicaragua, del gobierno de Daniel Ortega, del tirano que una y otra vez se ha reelegido. Y yo fui, me acuerdo, en el 2007 me parece, que fuimos a su toma de protesta. No, hombre, igual esas políticas populistas, esas políticas de avasalladoras también en, en cuestión de popularidad en aquella época. Bueno, pues su representante, el cónsul de Nicaragua acá en Coahuila y en Nuevo León, pues tiene estos contratos millonarios en materia de seguridad y son los responsables de la seguridad privada de este centro que ardió en llamas en Ciudad Juárez. Ayer las autoridades, entre ellas la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dieron una conferencia de prensa en la que presentaron los avances de las investigaciones en torno a esta tragedia que tiene a México muy mal parado frente al mundo. Adelante, Octavio García, muy buenos días.
Así es, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, informó que hasta el momento se tienen identificadas a 8 posibles responsables por la muerte de 39 migrantes a raíz de un incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez. En conferencia de prensa en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, donde habitualmente el presidente López Obrador da su conferencia matutina, Rosa Isela Rodríguez Velázquez detalló que se trata de varios servidores públicos.
Al momento se tienen identificados inicialmente 8 personas probablemente responsables de los hechos. 2 agentes federales, 1 agente estatal de migración, así como 5 elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes.
Por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, presente en esta conferencia, Sara Irene Herrerías Guerra, insistió en la versión de que los migrantes apilaron colchonetas e iniciaron el incendio, pero la funcionaria también reconoció que ninguno de los oficiales abrió las puertas para permitir la salida de los migrantes.
Y ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego.
Sara Irene Herrerías Guerra agregó que las órdenes de aprehensión contra estos sujetos se comenzaron a tramitar el mismo miércoles por los delitos de homicidio y daño en propiedad ajena, según consta en las carpetas de investigación. La funcionaria de la Fiscalía General de la República agregó que se solicitará un orden de aprehensión contra el migrante que inició el fuego en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, al que ya se tiene identificado gracias al testimonio de los demás migrantes, quienes señalaron a la persona que inició el fuego en la estación migratoria. Por su parte, y a pregunta expresa tras la polémica que suscitaron los dimes y diretes entre los titulares de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, respectivamente, así como la ausencia de ambos funcionarios en esta conferencia, la Secretaría de Seguridad salió al paso y justificó la ausencia de ambos al señalar que ella es la coordinadora del Gabinete de Seguridad y, por tanto, la encargada de dar la cara en este tipo de asuntos.
Mi trabajo como coordinadora del gabinete me da la oportunidad de estar en contacto e informándoles a ustedes, como diariamente sucede en el gabinete. La encargada de dar el reporte general en el gabinete de todos los hechos ocurridos en el país es su servidor.
Rosa Isela Rodríguez agregó que los titulares de Relaciones Exteriores y de Gobernación continúan atentos y haciendo las labores que le corresponden en cada uno de los ámbitos de su competencia. También se informó en esta conferencia, Vero, que hasta el momento hay un saldo de 39 migrantes muertos y 27 hospitalizados, y de estos últimos, 14 se atienden en el IMSS, 11 en el Hospital General de Chihuahua y 2 más en el ISSSTE. Asimismo, de los 14 del IMSS, 6 se reportan graves y 8 más como delicados, en tanto que en el Hospital General de Chihuahua, 10 están graves y 1 delicado, y los 2 del ISSSTE se reportan como estables. Hasta aquí mi reporte, Vero, muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Seguiremos muy pendientes. Y me enlazo con mi compañera Evangelina Hernández. Habló el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre el tema. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, lamentó ayer la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, donde 38 migrantes murieron, y dijo que su país va a apoyar al gobierno mexicano si así se lo solicita. Siempre aseguró con respeto a la soberanía.
Este asunto desafortunadamente que pasó en Juárez, pero aprovechar nomás este comentario de lo de la migración. Por primera vez en toda la historia del hemisferio están los Estados Unidos y México líderes trabajando a buscar las soluciones de esta crisis que tenemos. Es un crisis humanitario.
El embajador consideró que en estos momentos se está viviendo una crisis humanitaria en el tema migratorio en la frontera y sostuvo que la solución en parte es mejorar y apoyar el desarrollo de las naciones y de las comunidades de origen de los migrantes para generar condiciones y oportunidades y que ellos no se vean en la necesidad de salir para Estados Unidos.
Y como lo hablan los dos presidentes, la solución es en parte el desarrollo para que gente pobre que sale de sus lugares no porque quieren, porque salen por necesidad, que hay, tengamos solución y oportunidad. Lo segundo es que ya llegando a estos corredores dolorosos de la migración, que también haya una respuesta humanitaria y las reformas que se requieren en mi país, en los Estados Unidos.
Pero el embajador hizo estas declaraciones durante un recorrido que hizo junto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por la planta de carbonización hidrotermal de la Ciudad de México.
Gracias, gracias por la información, Evangelina Hernández. Por cierto, Estados Unidos va a dar permisos humanitarios a los migrantes heridos durante el incendio en la estación de Ciudad Juárez. El gobierno de Estados Unidos va a permitir a través de estas visas humanitarias a los migrantes que resultaron heridos durante el incendio en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración, en la que fallecieron 39 personas. Las autoridades estadounidenses están preparadas para usar estos permisos humanitarios, para darlos, para permitir que individuos gravemente heridos reciban cuidados intensivos en centros de salud, ha informado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a través de un comunicado desde ayer por la tarde. En el Senado de la República se aprobó llamar a comparecer lo más pronto posible ¿a quién? Al titular de Migración, a Francisco Garduño. Tiene que rendir cuentas ante el Senado de la República. Sandra Tapia, adelante, buenos días.
Así es, Vero, te saludo. Muy buenos días. En medio de una sesión de casi 7 horas que transcurrió con descalificaciones, confrontaciones y groserías, el Pleno del Senado de la República abordó y debatió sobre los 39, estas 39 personas migrantes que murieron durante el incendio en la sede migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, sesión en la que se guardó un minuto de silencio por las víctimas. En su oportunidad, la senadora panista Kenia López presentó un punto de acuerdo para pedir la renuncia de los titulares de Gobernación, Adán Augusto López, Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Vamos a escucharla.
Y exigimos la renuncia de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, de Marcelo Luis Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, y de Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración, por su evidente negligencia, incompetencia y complicidad en torno a este crimen de Estado. El tercer resolutivo que ponemos a su consideración es que toda vez que este sexenio es un sexenio perdido y violatorio de derechos humanos, el Senado de la República exija que se emita una compensación económica a cada una de las familias de las víctimas de esta tragedia por un equivalente al monto total de los 6 años del sueldo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde el inicio de esta sesión, el formato del debate generó división, pero también se pronunciaron durante estas horas representantes del PRI, PAN y PRD, así como de Morena, que recordaron actos pues parecidos y por negligencias y violencia en el país, como la muerte de 49 niños en la guardería ABC en el sexenio de Felipe Calderón, o la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los partidos de oposición acusaron a Morena de buscar abordar este tema migratorio de manera superficial y deslindar responsabilidades. En su momento, hay que señalar, uno de los momentos álgidos de este debate fue cuando la senadora del PAN, Lili Tellez, exponía y condenaba la muerte de 39 personas migrantes y el presidente del Senado, Alejandro Armenta, la interrumpió, al parecer para hacer un comentario o pregunta, y ella contestó de esta manera.
Debe a usted quedarle bien claro que usted no tiene por qué interrumpirme cuando yo estoy en el uso de la tribuna. Que usted sea presidente del Senado no le da derecho. Si usted quiere debatir conmigo, bájese y tome la tribuna, espere su turno y le voy a poner una arrastrada en la tribuna, como arrastrado es usted por estar de cómplice pidiendo que haya serenidad ante algo tan grave como un crimen de Estado histórico ante la muerte a manos del Estado de 39 personas. Así que le advierto, no me vuelva a interrumpir, no son sus atribuciones. Usted de caballero tiene lo que yo de astronauta.
En tanto, el morenista le pidió a Lili Téllez mantenerse serena, ya que la asamblea pues le solicitó que actuara a tiempo y también evitar injurias. Escuchemos.
Quiero informar a esta asamblea que la conducción del debate le corresponde al presidente del Senado. Por lo tanto, cuando alguien quiera hacer uso de la palabra, yo le tengo que solicitar a quien está haciendo uso de la palabra, le digo, senador o senadora, me permite un momento, porque tal senador o tal senadora le quiere hacer una pregunta o tiene alguna moción. Yo lo que hago es proceder conforme al reglamento. La Constitución es muy clara, el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad. Es decir, estamos obligados a leer el artículo 83 de la ley.
En su oportunidad, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, el legislador de Morena, Ricardo Monreal, puntualizó que su bancada no será tapadera de nadie, de ningún funcionario por la muerte de las personas migrantes, e incluso dijo que estaba a favor de la propuesta de citar a comparecer no solo al titular de Migración, Francisco Garduño, sino a los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores. Vamos a escucharlo.
Por ningún motivo queremos rehuir. Al contrario, Morena está dispuesta a dar la cara como grupo parlamentario y como movimiento nacional, y estamos en disposición de encarar y encabezar la indignación ciudadana, popular, mundial, para exigir la rendición de cuentas de los responsables. Nosotros no vamos a proteger a nadie ni a ser tapadera de ningún funcionario público que haya actuado con negligencia criminal. Al contrario, vamos a exigir reparación del daño y, sobre todo, aquellos que han violado derechos humanos no queden impunes.
Sin embargo, Vero, después de este debate de más de 6 horas y media, el Pleno del Senado de la República aprobó citar a comparecer al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por la muerte de estas personas migrantes, pero no, debido a que hubo un voto mayoritario de Morena, se rechazó citar a Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. Todo este debate en medio de querer deslindar de estas responsabilidades justamente a estos dos funcionarios que son aspirantes a la presidencia de la República por Morena. Vero, es el reporte.
Muy completa la crónica. Gracias, gracias, Sandra Tapia. Voy contigo, Jaime Obrajero.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, el día de ayer el grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el crimen de Estado, así le llamó, que arrebató la vida a 39 migrantes inocentes, al menos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. El líder de la bancada naranja en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez, exigió que se investigue y se emita las recomendaciones necesarias a los titulares del Ejecutivo, de la Secretaría de Gobernación, de la Cancillería y del Instituto Nacional de Migración, y también, por supuesto, al titular de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua. Explicó que en los hechos se cometieron graves violaciones de derechos humanos, el derecho a migrar, a la libertad de tránsito, a la no discriminación, a la vida e integridad física y a la protección de la salud. La evidente negligencia de las autoridades antes mencionadas, señaló, ocasionó la muerte de personas migrantes que se encontraban encerradas en cuartos bajo llave, puesto que habían sido detenidos horas antes para ser deportados a su país de origen. Este acto criminal no debe quedar impune, aseveró. En un mensaje vía redes sociales, Jorge Álvarez Maínez redactó: ningún ser humano es ilegal y no hay excusa válida para sostener una política migratoria criminal y violatoria de los derechos humanos. En tanto, la diputada del PRI, Cintia López Castro, quien acudió a la sede de dicho instituto, pero no se le permitió ingresar a las instalaciones, demandó la destitución del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Vamos a escuchar.
Estoy aquí en el Instituto Nacional de Migración para pedir la destitución del director Francisco Garduño por la negligencia que hubo, y la muerte de 39 personas en Ciudad Juárez.
Por su parte, la legisladora panista Mariana Gómez del Campo aseguró que la muerte de los migrantes se debió a la negligencia criminal del gobierno federal, que carece de una política migratoria eficaz, sensible y humanitaria. Escuchemos.
Es increíble lo ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta este momento, 41 hermanos migrantes fallecidos. Los dejaron encerrados. El Instituto Nacional de Migración los dejó morir. Ojo, estaban bajo la custodia del Estado mexicano. Negligencia criminal. Murieron 41 hermanos migrantes guatemaltecos y venezolanos quemados.
Los legisladores de oposición consideraron que la tragedia pudo haberse evitado, por ello insistieron en que no debe haber impunidad y que los responsables sean sancionados conforme a la ley. Pero el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Obrajero. Hoy es jueves de Balón y Pie con Luis Diego Rodríguez.
Muy buenos días, Vero Méndez. Muy buenos días a todo el auditorio W Radio. Balón y Pie saben que el fútbol va más allá de 11 jugadores pateando una pelota, pues esta es una industria masiva, donde miles de familias dependen de la misma para poder vivir. Y este es el caso de los vendedores de artículos afuera del Estadio Azteca, ya sea banderas, bufandas o playeras. Es por eso que en esta ocasión, en el marco del partido México contra Jamaica, nos percatamos de una baja venta de estos artículos, lo cual afecta a decenas de familias, pues tan solo en el perímetro del Estadio Azteca nos encontramos repletos de vendedores. Todo esto en el marco del regreso de la selección mexicana al Estadio Azteca tras el fracaso en Qatar 2022. Pero esto verdaderamente afectará a los
buenas
vendedores.
Buenas tardes, señor. ¿Qué tal está el tema de las ventas hoy? ¿Cree que después del Mundial ha bajado esta situación o cómo lo ve usted?
Muchísimo.
En el ¿mucho?
Sí, bastante.
Vale.
No más preguntan, no compran.
No, después del Mundial, desde antes del Mundial. Sí, tiene rato que sí, está muy baja. Por lo mismo de que no dejan pasar los palillos, la gente pues no se anima a comprar la bandera. ¿No?
Vale, gracias.
Pues sí, la gente está defraudada.
¿Está desilusionada?
Y aparte todavía está a prueba el director técnico.
¿Sí les afecta mucho a ustedes?
Bastante.
Hay otro factor importante, el tema pospandemia. ¿Este realmente afectará?
Jefa, ¿las ventas han bajado después del rendimiento de la selección mexicana en el Mundial pasado?
Sí.
¿Considera que les ha afectado a ustedes?
Sí.
¿Como vendedores?
Sí, claro que sí, desde la pandemia.
¿Desde la pandemia?
Uh-huh.
¿Cree que tenga que ver algo con el nivel futbolístico y la gente está desilusionada o es por la pandemia o usted qué consideraría que es el factor?
No, pues es por la pandemia porque afectó la economía en todo el mundo.
Vale.
Sí, definitivamente el poder adquisitivo ha disminuido notablemente.
¿Qué mensaje darle a la gente que viene al estadio y pasa por acá?
Pues que busque precio y calidad.
Vale, ¿qué precio tienen sus playeras?
Nos esforzaremos en darle el mejor precio y la mejor calidad para ustedes.
Y es así, Vero Méndez, como el bajo rendimiento de una selección puede afectar más allá de lo deportivo. Yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la siguiente semana y que sigan juntos, Balón y Pie.
Noticias W.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Se semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis. Mujeres. W Radio.
Hola, yo soy Regina Blandón y soy actriz. Tengo la suerte de tener una madre y abuelas que son matriarcas y que siempre han sido fuertes y que siempre han sido congruentes, que siempre han sido sororas, amigas, generosas, personas que siempre intentan ser empáticas, pendientes de aprender más, de debatir, y sin duda han sido un gran, gran ejemplo para mí, aunque de pronto digas son otra generación y demás, en su generación creo que fueron pues grandes ejemplos de eso, de ser banda chida, la verdad. Y les he aprendido mucho.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser. Dinero y economía. Economía. En pocas palabras. Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
Uno de los participantes cruciales del sistema financiero del país son las sociedades de información crediticia, empresas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y bajo la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial de crédito de personas físicas y morales, es decir, de empresas. Dicho historial no es una lista negra y tampoco es una mala señal que te encuentres en estos registros, porque más bien es la evidencia de tu comportamiento en el tiempo del manejo de tus créditos, no solo con los bancos o entidades financieras, sino también con cadenas comerciales, proveedores de servicios como televisión, telefonía o muchos otros. Se alimenta con la información que las instituciones financieras o empresas reportan mensualmente, que resume la forma en que cumples con tus compromisos, si eres puntual o presentas retrasos. Si tu historial de crédito es bueno, tendrás acceso a más opciones de financiamiento, o de lo contrario, las ofertas se limitarán irremediablemente, porque los otorgantes de crédito están obligados a revisar dicho documento para decidir si te prestan o no y bajo qué condiciones. Así es que la mejor recomendación es que cuides tu historial con el pago en tiempo y forma de tus adeudos, lo que además te ahorrará comisiones innecesarias. Actualmente, en México son 3 las sociedades autorizadas, TransUnión y Dun & Bradstreet, que operan conjuntamente con el nombre comercial de Buró de Crédito y también Círculo de Crédito.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar. Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Noticias W.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada Global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en jueves, es 30 de marzo, casi se nos va el mes, pero antes, a darle y con buena actitud. El Papa Francisco se encuentra hospitalizado debido a una infección respiratoria. El Vaticano precisó que no se trata de una infección por COVID-19, pero el líder católico se quedará unos días internado. Recordemos que Francisco, hoy con 86 años, perdió parte de un pulmón cuando era joven debido a una infección respiratoria y frecuentemente habla como en susurros. Por el momento, los eventos de su agenda han quedado cancelados los próximos 2 días, pero se tiene contemplado que el pontífice encabece la ceremonia del Domingo de Ramos este fin de semana, que da inicio a los oficios de Semana Santa y Pascua. Y seguimos con temas sanitarios, pues en Estados Unidos se podrá comprar sin receta médica un antídoto que revierte rápidamente los efectos de una sobredosis de drogas, incluidas la heroína y el fentanilo. Se trata de un aerosol nasal con naloxona y con él se pretende reforzar la lucha contra la pandemia de opioides que se ha relacionado con más de 100.000 muertes al año en la Unión Americana. Nos vamos a Europa porque el rey Carlos III eligió a Alemania como el destino de su primer viaje al extranjero, ya como soberano del Reino Unido, aunque su coronación pues será en mayo. El objetivo de este viaje es reafirmar las relaciones, recordemos que su país decidió salirse de la Unión Europea, y también pues resaltar la historia compartida de las naciones occidentales en momentos en que tratan de unir esfuerzos contra la agresión rusa en Ucrania. El viaje
no lo hizo solo, lo acompaña su esposa, la reina consorte Camila. Como les contamos, Carlos inicialmente estaría primero en Francia, pero las masivas protestas en contra de Emmanuel Macron y su propuesta de reforma de pensiones, pues obligaron al rey a cancelar la visita. Para cerrar, les cuento que el magnate Elon Musk se convirtió en la persona más seguida en Twitter, red social que, por cierto, pues le pertenece. Con más de 133,045,000 seguidores, el empresario superó al expresidente estadounidense Barack Obama, que se queda en segundo lugar por apenas 3,000 seguidores, En el tercer puesto se ubica el cantante Justin Bieber con más de 113 millones de seguidores, si es amplia la distancia. Y en cuarto sitio está Katy Perry con cerca de 108 millones de followers. Hasta aquí llegamos por hoy. Gracias, muy buen día.
Gracias, gracias Carla Santillán por la mirada global. Gracias queridos madrugadores por sus mensajes. Ernesto Takayanagi, Pili Rivers, gracias. Gracias también acá en el Twitter. Hay muchos madrugadores reportándose desde temprano. Alf dice, buenos días, Vero, un abrazo para todos, también para ti, pásala bien. Gonzalo Hernández nos saluda, el teacher de inglés. Robert dice, oye, Vero, ¿sí sabes que un cónsul honorario no es un nacional del país que representa? Tienen su función, aunque efectivamente a veces no es personal del Servicio Exterior de carrera, pero tienen su función de representar a su país, de buscar mecanismos de ayuda, de intercambio educativo, de intercambio cultural. Nadie los manda a hacer negocios como lo que está haciendo el cónsul de Nicaragua aquí en nuestro país en cuestiones de seguridad. Gracias por tu mensaje. También por acá nos escribe Clau, dice, Vero, el basurero de Tepozotlán representa un grave peligro. Ya lleva varios días que está ardiendo y no logran controlar el fuego. Estaremos muy atentos. Gracias, Clau, gracias por tu mensaje. Vamos a darle seguimiento a ese tema. Gracias también a Mix Romero, dice Berito, acompañándome en mi trabajo. Saludos desde Estados Unidos. Gracias. También Mario Mora anda por acá. Feliz jueves también para ti, Mario. Muchísimas gracias. Gutiérrez Tobar, Fernando, dice Berito, buenos días. Sí está lloviendo. ¿Tendrá que ver eso de que le dispararon a las nubes? Pues igual y sí, porque creo que ya empezó el programa. Se quedan en Así las Cosas. Gracias a nuestro productor en estos días, Humberto Méndez. Gracias, Leo. Gracias, Fernanda Luna, en la postproducción. Los esperamos mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Merecido. Bienvenido. Y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. Una estación de Radiopolis. Dinero y economía. Economía. En pocas palabras, Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
Eliminar registros del historial de crédito sí es posible.
Porque la regla básica es que dependiendo del monto del crédito otorgado, se fija el plazo o temporalidad para actualizar tu historial.
Es un documento dinámico.
Porque si bien en el tiempo se cancela información, también se suman nuevos datos. Y además las consultas que otorgantes de crédito realizan de tu perfil cuando solicitas un nuevo financiamiento o bien contratas un servicio. Para el caso de Buró de Crédito, que es la sociedad de información crediticia con mayor participación de mercado y acervo de información, las deudas menores o iguales a 25 UDIs, que es el valor de referencia que se actualiza todos los días, se eliminan después de un año. Y dependiendo del monto, se puede tardar hasta 6 años en borrar dichos registros, siempre y cuando el crédito no se encuentre en proceso judicial o se haya cometido algún tipo de fraude con dicho financiamiento. Es importante que si por cualquier motivo presentas un retraso o incumplimiento en el pago de tus créditos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial, ya que si te pones al corriente en el cumplimiento de tus pagos, esto se va a reflejar en la siguiente actualización de la información. Además, mucho cuidado con quienes te ofrecen a cambio de un pago borrar las malas notas de tu historial, como por arte de magia, porque es un vil fraude, ya que esta labor es exclusiva de las sociedades de información crediticia y está sujeta a los tiempos establecidos por la ley.
La economía de manera sencilla.
El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Ponce de León, el Ponce, y les vengo a platicar de la contingencia ambiental. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, una contingencia ambiental es una situación eventual y transitoria en la que se presenta o se prevé una concentración de contaminantes o un riesgo ecológico derivado de actividades humanas o fenómenos naturales que afectan a la salud de la población o al medio ambiente. ¿Qué debe ocurrir para que se declare una contingencia ambiental? Que se registre una mala calidad del aire debido a la alta concentración de ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Esto con base en el IMECA, el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, midiendo además del ozono, las partículas suspendidas, el dióxido de azufre, de nitrógeno y el monóxido de carbono. Puede provocar estas condiciones. Temperaturas por encima del promedio, que no llueva y o una prolongada sequía, una mayor radiación solar y un sistema de alta presión que evita la dispersión de los contaminantes. Será entonces la Comisión Ambiental de la Megalópolis que se encargue de activar las fases de contingencia ambiental atmosférica, trabajando con los gobiernos de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro. Yo soy Rodrigo Ponce de León de Movilidad W. Me encuentran en todas mis redes sociales, arroba el Ponce.
El clásico tapatío se escucha y se juega en Cadena W. Los rojiblancos cayeron en el clásico nacional. ¿Lograrán los rojinegros repetir la dosis al chiverío?
¡Se canta el primero!
Atlas contra Chivas. Sábado 1 de abril, 9 de la noche, en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Vamos a escucharnos.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Lo sucedido en Ciudad Juárez